A estas alturas ya sabes que sí que se van a celebrar las San Lucas de Mondoñedo después de, la verdad es que ahí, pues un par de añitos que llevamos así con una sensación muy extraña, y va a haber un amplio programa de actividades, pero además enmarcado en ese programa de actividades, muchas de ellas son, pues claro, lúdicas, recreativas, también las tenemos culturales y muy interesantes, como la presentación del libro Esgrafiados en la Ribeira Sacra y el Camino de Santiago. Esgrafiados, ojo, porque lo que les vamos a contar es algo que se ha descubierto hace poquito, que es típicamente gallego. Es como si tuviéramos ahí una marca de identidad en el tipo de esgrafiados. Y una de las mujeres que ha empezado a profundizar en este tema es Mar López Otelo, que es la que ha elaborado este libro. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. La verdad que, bueno, es un placer que me llaméis, que facilitéis esta divulgación, porque se está convirtiendo, pues, esta presentación del libro como un poco una exposición itinerante para dar a conocer, pues, este estilo gallego recientemente descubierto.
Mm. Recientemente descubierto, porque decías, pues, bueno, estaba ahí, a lo mejor nadie se había puesto a buscar o a unir, ¿no?, digamos, todos los cabos hasta descubrir que existe como una especie de estilo conjunto de aquí, de Galicia, propio en esos esgrafiados que tú tienes, pues, localizados, digamos, o los que te has basado en la zona de Camino de Santiago, Ribeira Sacra y otros puntos. Cuéntanos, a ver, danos detalles. Primero ponnos al día con el tema de los esgrafiados, para los profanos en la materia, anda.
Bueno, pues mira, los esgrafiados es una técnica que existe ya hace muchísimo tiempo. El ejemplo que mayor conocemos es el estilo mudéjar, el que se aplica en la Alhambra, y ya ves los detalles que tienen, las yeserías tan preciosas que tiene. Pero resulta que aquí en Galicia, pues descubrí unas paredes que tienen unas decoraciones muy sencillas, con escenas de caza, escenas cotidianas, muchos animales, figuras antropomorfas o incluso figuras de verdad con unos diseños intrincados que más se nos parece pues a las hojas del carballo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empecé a estudiar y a averiguar cuando descubrí la primera fachada. Y digo, ¿pero de qué se tratará? Tenía la técnica del esgrafiado, los mismos materiales, ¿no?, los mismos diseños, pero completamente diferente. Y bueno, vamos a hacer una comparativa, y así fue. Pues comparando con los estilos catalán, con el mudéjar, con el segoviano, que además tengo todo el honor, que el doctor Ruiz Alonso basó su tesis doctoral en los esgrafiados segovianos, hiciera la introducción de mi libro, dando un poco, bueno, pues al descubrimiento, un poco no, yo creo que mucha relevancia a que exista un estilo gallego propio nuestro, de nuestro patrimonio rural.
¿Y de qué época más o menos datan los esgrafiados, o cuál es el más antiguo que tú has localizado, por ejemplo?
Yo el más antiguo que he localizado lo tengo datado en el siglo XI, uh-huh, en el monasterio de San Payo de Aveleda, en Castro Caldelas. ¿Por qué aparecen en la Ribeira Sacra y el Camino de Santiago? Por el arte románico. Conseguí descubrir que tiene una gran influencia con este arte, y por donde recorre el Camino de Santiago y por la Ribeira Sacra y alrededor de un monasterio esgrafiado y decorado con esta con este arte, existen casas con la misma decoración, imitando pues esa obra grande, sí, pazos, monasterios, iglesias, y las casitas de la contorna pues también los tienen.
Bueno, claro, son casas que según se hayan ido modernizando o hayan ido creciendo las poblaciones, lo han mantenido y lo han cuidado, ¿no? Porque también podrían tapado, no sé.
No, por desgracia no. Que es un poco la reivindicación, es un poco el trabajo, que ya sé que es un poco arduo ir recorriendo todos los concellos que me lo proponen y todos los lugares, incluso los museos, ¿no?, que me lo proponen para ir divulgando este hallazgo, para que se proteja. Porque el 99% de las casas localizadas se conservan con esta decoración porque están abandonadas. Si estuvieran nuevas, como bien tú dices,
adiós, habían lucido la fachada, claro, sí, lo
y
mismo.
Entonces, descubrir la figura, ¿no?, el esgrafiado que aparece en el libro, en la portada de mi libro, fue como descubrir la Cueva Sixtina o la Cueva de Altamira de los esgrafiados. Imagínate, y en un museo al aire libre. Que tú puedes recorrer el Camino de Santiago, puedes recorrer la Ribera Sacra mientras admiras estas obras de arte. Entonces, bueno, pues urge su protección. Y por eso tengo todo el apoyo de la Asociación para la Defensa del Patrimonio, que, bueno, me honro pertenecer, y sigo mis investigaciones a través del Instituto Europeo Campus Stellae, con un máster de la Universidad de Santiago, desde donde sigo mis investigaciones.
Claro, entonces también sería un aliciente importante para el camino, porque normalmente el camino, bueno, pues te señalizan los monumentos importantes o aquello que sea digno de ver, determinados hitos, ¿no? Pero podría establecerse una especie de ruta también de esgrafiados a lo largo del camino. Yo no sé si tienes ya una especie de guía de eso, o se puede elaborar, o tú crees que para eso todavía queda.
Bueno, el libro sirve de guía, y de él dijo el día de la presentación en el Instituto Europeo Campus Stellae, en la Plaza de la Quintana, don Román Rodríguez, que, bueno, tuve el gran honor de que estuviera allí con Nava Castro y Encarnación Rivas, bueno, acompañados, por supuesto, con Carlos Coto también, el presidente de la asociación. Ya dijo que a partir de aquel día, bueno, del día 12 de julio, se iba a considerar mi trabajo, mi libro, como una guía imprescindible para conocer este arte y para recorrer el Camino de Santiago y, bueno, el museo al aire libre, ¿no? Uh-huh. Que las alberga, en una palabra, ¿no?
Y al estar esto al aire libre en viviendas abandonadas, que deduzco que no tendrán el mantenimiento adecuado, ¿se podrían perder? ¿Se podría derrumbar un cachito de fachada?
Eso, tú imagínate que yo esa fachada, como digo, que considero pues la cueva de Altamira, porque me aportó un montón de información, porque con ella descubrí que la evolución, también después de visitar muchísimas cuevas más, ¿no? Que como voy a comentar el día de la presentación en Mondoñedo, descubrí que su evolución viene del arte parietal, sobre todo de la zona de Campo Lameiro, que también hice una comparativa con las figuras incisas que allí aparecen en sus piedras con las figuras que aparecen en los esgrafiados. Entonces, todo ese trabajo, toda esa evolución, pues claro, requiere una protección. Las casas son particulares, están abandonadas. Hay algunas que llevan más de 100 años abandonadas, y si están protegidas de la intemperie en condiciones, si, bueno, pues los vientos, la lluvia no les azotan demasiado, tú observas las figuras que bueno, como si las hubieran realizado pues hace muy poco tiempo. La pena es eso, de que son casas particulares, que la gente, bueno, pues no tiene esa protección, pues hace de ellas lo que considera adecuado, lo que necesita, claro.
Bueno, la protección o incluso el conocimiento, o a lo mejor sí, sí. También estamos acostumbrados a que una casa pueda ser de muchos herederos y les cueste menos derrumbarla que mantenerla, sí, claro, y ahí sí, es donde sí, se puede sí. Echar todo a perder. ¿Podría ocurrir, Mar, que hubiera, tú ya sabes lo de la maleza en Galicia, que hubiera maleza que estuviera tapando fachadas y que tuviéramos un montón de esgrafiados por ahí perdidos? Pues eso, en el camino, en la zona de Ribera Sacra.
Y me encontré muchas veces teniendo que rozar las silvas, rozar las ortigas, me tengo ortigado y arañado para poder hacer una fotografía. Incluso pasar por delante, observar una casa que no le veía los esgrafiados, y un día de temporal, esto me pasó en la zona de Chantada, por la carretera general, y resulta que cuando vino un temporal, se cayó la hiedra, tal cual, así, en una masa, y dejó al descubierto unos espectaculares esgrafiados.
Madre mía.
Por eso es como el petroglifo, es, ya te digo, la misma emoción. Yo encontrar esgrafiado, bueno, ya me llaman la Indiana Jones de los esgrafiados.
Hombre, ya.
Los fines de semana en busca del esgrafiado perdido.
Claro, si te veo con el fauciño ahí luchando contra las hierbas.
Sí. Tengo la suerte de que mi compañero de aventuras, como le llamo a mi marido, él coge el coche y me aparta las cosas, incluso se me suben los árboles al capó del coche algún modo, para poder hacer fotografías imposibles, claro.
Bueno, hay que aplaudir a tu marido también por la colaboración, entonces.
Muy emocionante, de verdad que es muy emocionante. Da mucho trabajo y eso, pero al final es muy emocionante. Yo estoy muy satisfecha, la verdad, de todos estos logros y poder ofrecer este patrimonio, pues bueno, y que se le reconozca como nuestro, ¿no? Un patrimonio gallego del que me siento, bueno, que he colaborado con ese granito de arena a engrandecerlo más.
Dinos una cosa, ¿cuál sería el que más se repite? No sé si existe un símbolo, una figura en concreto que tú veas más, de que digas, bueno, este es el típico, esto es habitual, porque aquí en la portada de tu libro veo, parece un animal, una especie de cabra, no estoy muy segura, también parecen personas a caballo, incluso una gallina, y luego algo que no atino a decirte qué es, si medusa, estrellas de mar, o qué es esto, no sé qué es, dínoslo.
Bueno, las figuras que más aparecen son las escenas de caza. Ahí sí casi no se puede apreciar, siempre se aprecia mejor en grande, pero tienes la figura de un cazador apuntando con la escopeta hacia la ventana, en la dirección hacia la ventana es estrecha, pues verás el cazador a la mano derecha. Y tienes al gallo que se repite montones de veces, el zorro, el macho cabrío, y la cabra encima del árbol comiendo las hojas, hojas lanceoladas, cruces patadas y sobre todo pues la enxapétala, la roseta enxapétala con 6 pétalos, en algunas ocasiones aparecen también de 5, pero aquí la más común es como un símbolo de protección en las edificaciones. Y una curiosidad, una de las cosas que más nos distingue y que es la esencia de estos esgrafiados estilo gallego, es que aparece en las casas del rural, en monasterios, pazos, casas grandes, pero también las casas particulares, en cuadras, hórreos, pombeiros, y sobre todo eso, alpendres, bodegas, pero sobre todo eso, en el hórreo, sobre todo de la zona de Chantada y Taboada, y en la zona de la Mariña.
Y en la zona de la Mariña también.
En la zona de Barreiros, todo lo que baja por el Camino de Santiago, tenéis unos hórreos decorados con unas incisiones muy sencillas, que es también algo que nos diferencia. Nuestros esgrafiados no son tan trabajados como los mudéjares ni como los segovianos, pero sí, bueno, pues reconocemos la gran influencia del arte románico, que ya sabes que hacen figuras muy rudimentarias, muy simples, o como la influencia que tiene la evolución del arte parietal, que también son, bueno, tú ves un animal y lo comparas con los que están tallados en la piedra de Campo Lameiro y dices, vamos, salió de ahí, salió de ahí.
Pues ya nos ha dado una pista de por dónde echar un ojo, ojo a los barreirenses, que echen un ojo cuando pasean por ahí, porque lo mismo tienen alguno escondido, hay que llamar a Mar para que venga a documentarlo. Es importante tenerlo en cuenta. Mar, y bueno, pues ¿cuál es el más significativo? El que dices, bueno, es que este es de libro de historia. ¿Dónde está? ¿A dónde vamos a verlo?
Pues es lo que digo, mira, tenéis que venir aquí, tenéis que venir a la Ribeira Sacra. Yo puedo, bueno, siempre lo ofrezco al final de la presentación de mi libro, ser una guía para enseñaros por dónde está. Igual que, bueno, a las instituciones. Me ofrezco para que vengáis aquí, recorramos los lugares, ¿no? Que ya digo, es muy sencillo porque incluso el peregrino tiene la suerte de ir recorriéndolos y de ir viéndolos. Además te comento una cosa muy curiosa que también localicé, ¿no? Con mis investigaciones. El Códice Calistino nos dice que el peregrino cuando llegaba a Ocebreiro recogía unas piedras de cal que estaban donde está ahora mismo Covairós, en Triacastela. No sé si os suena un poquito, porque claro, es la única cueva que tenemos pintada aquí en Galicia y están aún restaurando, no se le da el valor todavía que merece, pero bueno, saldrá adelante seguramente. Bueno, pues recogían ahí la piedra caliza y la depositaban en los hornos de cal de la Castañeda en Arzúa para encalar las paredes y los muros de la Catedral de Santiago. Hoy en día ya sabes que eso mismo lo siguen utilizando los peregrinos. Allá por donde vamos depositando, vamos haciendo nuestros milladoiros. O incluso nos llevamos hasta Finisterre o hasta la catedral, pues esa piedrita que donde la encontramos pues significó algo para nosotros, ¿no? un punto de espiritualidad que nos dio el camino, ¿no? Bueno, pues esa tradición que se realizaba, pues es forma parte pues de eso. Las paredes se encalaban, estaban encaladas, no era piedra vista. Piedra vista es como tener ahora mismo las piedras desnudas. Tanto Carlos Coto, que es arquitecto, y gente entendida sobre ese tema que hemos compartido información, lo dice. Ahora mismo lo peor que se puede hacer en las piedras es ponerlas a la vista, aunque sea una moda, porque las desprotegemos. Pero claro, si estaban todas encaladas, ¿cómo se sabía quién era el cantero o la persona que la realizaba? Pues haciendo lo que tú dices, ese estilo especial, esas marcas especiales, esas marcas de cantero que dejaban imprimiendo pues en esas figuras, unas figuras historiadas que nos cuentan una historia como el arte románico.
Es impresionante, ha sido súper curioso todo lo que nos has contado, Mar, y la verdad es que ahí se nota esa faceta tuya, profesora, ¿eh? Muy didáctico, se entiende muy bien y además va sembrando la semilla del interés, fantástico. Bueno, pues Mar López Otero es investigadora, escritora, bueno, además fotógrafa, tiene un blog, antropóloga, bueno, muchísimas cosas y lo acaba de demostrar todo en uno, así que ¿qué les voy a contar? Lo único que no les he dicho es cuándo se presenta su libro, así que vamos a ello. Es este 16 de octubre, es decir, este sábado en Mondoñedo, en el seno de la San Lucas, a las 8 de la tarde, en el Pazo de San Tomé. 8 de la tarde, sábado, Mondoñedo, en el seno de la San Lucas. El libro es Esgrafiados en la Ribeira Sacra y en el Camino de Santiago, de Mar. Mar, mil gracias. Estaremos muy pendientes, ¿eh? Vamos a mirar mucho a partir de ahora.
A vosotros y a todos los oyentes, porque bueno, facilitar que alguien en la Mariña también se dé conocer mi trabajo es un lujo.